Farías desde la punta izquierda. Va a ir Farías, va a Estudiantes en busca del empate del partido. Minuto número 42. Lucho. Ahí va Farías para enviar este centro. Va Estudiantes. ¿Qué pasó?
Se viene la tercera modificación en Vélez. Se retira el ex hombre de River. Camiseta 22. Manu Lanzini. Y entra otro ex River. El 9, Brian Romero.
Corner para Estudiantes sobre la punta izquierda. Le va a pegar a esta pelota Facundo Farías, que allá va al área. Gaich en el área, González Pires, Tomás Palacios, va Estudiantes en busca de un empate, 43 minutos, defiende Brian Romero, que recién se metió al partido, ahí va Farías, levantó centro de zurda, entró Gaich, la busca de cabeza Carrizo en las manos del arquero, controla Montero y va a devolver.
45 minutos ya del complemento, empezamos a correr el tiempo suplementario, Deportivo Riestre Platense igualan 0-0.
Saca el arquero Montero y va a devolver. La tira para arriba González Pires. Saca la pelota Farías, lateral de Vélez por la derecha.
Con este resultado actualizamos la tabla de posiciones. Vélez 18, Estudiantes 15, 14. Unión, Independiente y Platense tienen 13.
Saca el lateral sobre la derecha el futbolista García. Levanta las manos. La juega sobre la avenida 1, la tira arriba para que la corra Florian Monzón. Saca a Tomás Palacio, se frena, se la tira para afuera, otro lateral para Vélez, 44 minutos, pierde el equipo del Cacique Medina, 1-0.
En media hora en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a River, recordemos, vuelve el huevo Acuña, el primer equipo millonario.
Otra amarilla para Palacio, no le gustó nada, le tocó la panza el de Vélez y lo sacó carpiendo, amarilla para Palacio. Innecesario.
Saca el lateral por la derecha Vélez, viene la pelota para Andrada. Andrada por la derecha para el número 4 García. Se la tiran otra vez para afuera. Nuevo lateral del equipo de Liniers.
Mismo horario 21:30, pero en Peña y Arenales van a estar jugando Banfield con Aldo Civi.
Va a ser lateral que hace García. La tira al área.
Le cae la pelota. Florian Monzón.
¿Cómo?
4 minutos más hasta el minuto 49.
Y ahí viene Estudiantes otra vez. En 4 minutos que dio el árbitro. La tira para arriba Mancuso. La corre Gaich. La bajó de cabeza. Se cobró ahora Sebastián Martínez. Falta contra Elías Gómez. Tiro libre para Vélez sobre la izquierda.
Por eso amonestan a los jugadores. Porque los jugadores no pueden entender el arbitraje de este muchacho. El sobrino internacional. 4 minutos, dio.
Poco, claro.
La trae por el medio Tobio Burgos. La viene buscando Gaich sobre la izquierda. Va la pelota para Gaich. Choca, pierde. La viene a buscar en el medio el futbolista Florian Monzón. Mandó para Brian Romero. Está picando Andrada por la derecha. Babeles que gana por 1-0. Juega para atrás Andrada. Tiró para Baeza. Baeza de nuevo para Andrada. Al medio el puesto de Arias. La trae el número 35. Arias se viene para atrás. Descarga el puesto de Elías Gómez. Está ganando el equipo de Guillermo Barros. El Chiloto recupera. En el medio Brian Aguirre, pero con falta, dice Sebastián Martínez. Tiro libre para el equipo de Guillermo.
Abonar tu factura de APSA. Ahora es más fácil. Paga online en aguasbonaerense.com.ar 0810-999-2272.
Sale sobre la derecha el futbolista García, ataca a toda velocidad. La tiene García, tiró centro, le quedó Brian Romero, la acomodó en la media luna del área. Descargó para la llegada de Florian Monzón, la empaló para Brian Romero, sale Muslera. Se queda con la pelota el arquero de Estudiantes y va a devolver. Saca Muslera, tira una volea larga arriba para Carrillo, la golpea de cabeza para Gaich. Se viene Estudiantes para el empate en el final. La tiene Gaich, descargó para Carrillo. El pase es un poco largo y despeja Elías Gómez de gran partido en La Plata hoy. Y despeja, pero recupera en el medio Mondarain, saca en el medio el futbolista Baeza, pelea Mondarain, da la vuelta Baeza, el chileno la tira para adelante, le queda para Arias, recupera Piovi, tiro arriba para Gaich, salta el grandote, pelea en la puerta del área, la tiene Adolfo Gaich, la sostiene en el vértice del área, tiro atrás para la llegada de Tobio Burgos, escapó por afuera, va Tobio Burgos, línea de fondo, tiro centro, sacó de cabeza Mamana, le quedó para Piovi, trabó en el borde del área, pegó en el árbitro, pelota para Vélez ahora. Que va a sacar desde la puerta del área.
¿Sabías que con cuenta DNI del Banco Provincia tenés descuentos en comercios de diferentes rubros? Encontrá los comercios adheridos y más información en www.bancoprovincia.com.ar.
Estudiante ya es desesperación, se apura, va como viene, pero está perdiendo un partido de manera injusta. Vélez no hizo nada para ganar. Bueno, sí.
Bueno, se
hizo
va
el gol que es lo que más vale, ¿no?
Se viene la cuarta modificación en Vélez Sarsfield. Se retira el autor del único gol del partido, Florian Monzón, a la cancha. Camiseta número 6, Aaron Quiroz.
Bueno, se va yendo el partido en La Plata, 48 de 49, está perdiendo Estudiantes de local, en el debut de local del Cacique Medina. Saca de cabeza Tobio Burgos, otra falta ahora de Gai. Tiro libre para Vélez sobre la avenida 1.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tienes dudas sobre tu identidad, comunícate al 0800-333-5502.
Tiro libre que tiene que patear desde la derecha Emanuel Mamana sobre línea divisoria. Tira largo arriba. La corre Joaquín Tobio Burgos para devolver. Corre Tobio Burgos, se le va de la cancha, lateral para Vélez. Le quedan instantes al partido. Los cuatro que agregó el árbitro se están cumpliendo en este momento. 48 y medio. Va a ser lateral de Vélez. ¿Qué hace García? García entrega hacia adelante para Brian Romero, otra vez para el número 9. La tiene sobre línea de fondo. Tiro centro. Es córner para el equipo de Vélez, que maneja el partido cuando el árbitro Martínez Beligoy marca el final aquí en el estadio de Estudiantes de La Plata. Ha ganado Vélez el equipo de Guillermo Barros Echeloto. Flojito Estudiantes hoy en el estadio de 1 y 57. Vélez le peleó el partido y se lo ganó con aquel gol de Florian Monzón. Ganó Vélez, es el único líder. Ganó el equipo de Guillermo Barros Echeloto en el debut de local del Cacique Medina como técnico de Estudiantes. Allá se van los protagonistas en medio de las protestas de Muslera con los árbitros. También está en la protesta Carrillo. Ganó Vélez en La Plata y es líder absoluto de la zona.
Y relató el partido Lucho Marcelli.
Lo vemos a Muslera, a Carrillo, protestar contra el árbitro. Bronca, impotencia, un equipo que no está acostumbrado a perder. Hablando de perder, pierde el invicto en el torneo local, pierde a González Pires por 5 amarillas, y ahora a esperar a ver si viene Platense, si hay que entrenar y jugar la otra fecha. Bueno, los jugadores de Vélez que empiezan a dejar el campo de juego después de esta gran victoria como visitante en uno frente a Estudiantes, para quedar punteros en la zona A y esperar si se juega la fecha el fin de semana. Vélez como local jugará con Newell's Old Boys de Rosario, y si no, tendrá que esperar hasta el martes 10 de marzo cuando enfrentará a Tigre en Victoria.
Hubo amarilla para Muslera, Manu, me dice Martín Castro de Estudios Centrales, por esa discusión sobre el final.
Correcto, por protestar.
Les dije que era un partido de gol gana y así fue nomás. Creo que Estudiantes no mereció perder. Fue y luchó más que Vélez. Vélez pateó una vez al arco y hizo el gol. Que en el fútbol es meritorio, ojo. El problema es que Estudiantes necesita la pausa que ya no va a tener, que es la de Medina. Medina era medio equipo, si era el mejor volante del fútbol argentino, imagínense lo que significa para el equipo, que fue, que tiró centro, que lo tiene a Carrillo peleado con el arco, con todo. Carrillo fue un fantasma de lo que puede ser Carrillo. Y entonces al equipo se le hizo mucho más difícil en un partido cerrado, chato, luchado, y Vélez aprovechó la que tuvo.
Fue triunfo nomás de Vélez, un tanto contra cero con gol de Florian Monzón. El conjunto del Fortín le ganó a Estudiantes por un tanto contra cero y es el único puntero del grupo A en esta apertura de la Liga Profesional 2026. Fue final. Deportivo Riestra y Platense igualaron 0 a 0. ¿Cómo quedó la tabla de valores? Vélez 18, Estudiantes 15, Unión 14, Independiente Platense 13, Defensa y Justicia San Lorenzo de Almagro 12, Talleres 11. Hasta ahí los primeros 8 lugares de lo que es esta, este grupo A de la apertura. Si les parece bien, muchachos, escuchamos a Piovi.
La tuvimos nosotros, no la pudimos aprovechar y bueno, en una pelota parada ellos se quedan con el triunfo. Estos son partidos cerrados de que hacía el gol, ganaba y bueno, se encontraron con el gol. No vamos con bronca por eso, pero bueno, hay que seguir trabajando, estamos ahí arriba y falta mucho todavía.
Perdieron el invicto en lo que va del año, no perdían acá desde noviembre. ¿Es cuanto más fuerte hay que hacer cuando uno pierde y no está acostumbrado?
No, tenemos que estar tranquilos. Como dije recién, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, merecíamos un poco más. Hacía mucho no perdíamos, nos toca perder, pero ya tenemos que dar vuelta a página, seguir trabajando como lo venimos haciendo, que venimos por un buen camino.
¿Qué pasó con el árbitro recién al final del partido?
No, lo de siempre, le fuimos a reclamar que no dio continuidad en el juego, cortó el arquero de ellos, demoraba, cortó muchas situaciones, fuimos a reclamarle eso y como siempre no puede reclamar porque ellos tienen el poder y enseguida sacan la tarjeta. Pero bueno, ya está, son cosas del partido, nosotros queremos jugar al fútbol, queremos que se dé tiempo juego de neto y no nos dejan jugar.
Gracias.
Gracias a vos.
Ahí estaba Ezequiel Piovi, compañeros, desde el terreno de juego del Estadio de Uno. Seguimos actualizando lo que es esta apertura con la tabla de valores del grupo B. Independiente Rivadavia de Mendoza es el líder de este grupo con 16 unidades, líder absoluto, y juega dentro de un rato frente al Millonario. Tigre y Belgrano tienen 15, Rosario Central 14, 11 para Gimnasia, 10 para el Millonario, 9 para Argentinos Juniors y Barraca Central. Hasta ahí las principales posiciones de la Liga Profesional Grupo B. Ya está todo confirmado en Mendoza porque juega en un rato 21:30 River frente a Independiente Rivadavia con arbitraje de Facundo Raúl Tello Figueroa. El conjunto de Alfredo Jesús Berti, Volcato en el arco, Osela, Villalba, Costa, Studer y Elordi, Gonzalo Ríos, Florentín, Matías Fernández, Fabricio Sartori y Sebastián Villa. El conjunto millonario, el que repasábamos hace un rato, Beltrán en el arco, Montiel, Martín en cuarta, Rivero, Acuña, Fausto Vera, Moreno, Subiabre, Driussi y Tomás Galván. También está confirmado los 11 de cada equipo, lo que se va a jugar 21:30 en Peña y Arenales entre Banfield y Aldo Civi. El conjunto de Pedro Antonio Troglio con Sanguinetti, López García, Arboleda, Víctor Abraham, Gómez, Villega, Pais, Piñero y Mauro Méndez junto a Perrota en el ataque del conjunto del Taladro. Por el lado del Tiburón de Mar del Plata, Axel Warner, Enrique Salazar, Román Rodríguez, Alan Sosa, Gino, Bochi, Rolón, Arias y Nicolás Cordero. Los 11 de Guillermo Farré dirige Carlos Andrés Gariano en Peña y Arenales.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
míralo como quieras.
Y subí el volumen de tu radio.
Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo
que siempre te banca.
El fútbol se vive en Radio Provincia.
Perdió Estudiantes, perdió el invicto, cayó frente a Vélez, el otro que venía puntero en la zona A. No jugó bien el equipo, cierto. Obviamente que ante este tipo de rivales le van a faltar cosas. Le va a faltar Medina, que ya no está. Obviamente que yo, no hay que lamentarse, pero para tener en cuenta lo que era el equipo con Medina y lo que es ahora. Hoy lo luchó el partido, trabado, un equipo que además fue impreciso, porque vos vas allá de todo, desde lo colectivo, podés mejorar el sistema, más allá de haber perdido a tal vez uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. El problema es que si no das tres pases seguidos, el problema es que si Guido lucha en vez de jugar, el problema es que si el Sanjua, que venía siendo desequilibrante, hoy estuvo ausente sin aviso, Cetré flojito, Brian Aguirre entró, no fue solución, y entonces se hace todo muy difícil, muy difícil. Y ¿sabe qué, mi amigo? Una vez me enseñaron, cuando el 5 tuyo figura porque el equipo no camina. Si Piovi es figura porque el equipo no anduvo, porque los que tienen que ser figuras son los que juegan, los que van de mitad de cancha para adelante, y ahí el equipo hoy falló. Si bien perdió un partido muy raro, yo dije en el entretiempo que era un partido de Volgana porque estaba cerrado. En la única que Vélez pateó el arco en serio, bueno, después tuvo una con Robertone ya de contragolpe, pero Vélez en el segundo tiempo, creo que si empataba, jugó al error de Estudiantes y aprovechar una pelota parada, y lo hizo, y los tres puntos se van para el líder. Así es el fútbol. Yo creo que Vélez lo respetó a Estudiantes. Nunca, o prácticamente nunca, quedó mal parado. Siempre aguantó con todo el mundo detrás de la línea de la pelota. Entonces, se hizo muy difícil porque Estudiantes no tiene alguien que piense. También Thiago estuvo impreciso. Thiago las pide siempre. No se esconde nunca. El problema es que está impreciso y muchas veces no tiene con quién jugar. Difícil. Tal vez lo hubiese puesto antes a Gaich para jugar con doble 9, sí, porque el equipo iba a terminar tirando centros. No sé a quién hubiese sacado. En ese momento, tal vez sacar un 5 hubiese sido muy arriesgado, pero bueno, perder 1-0, 2-0 a esta altura es lo mismo. Entendí el cambio de Tobio Burgos porque puso un volante de 3 para ser más ofensivo y a ver si en algún centro Estudiante podía llegar a empatar. El problema es que, bueno, no tiró buenos centros porque desbordó, pero no alcanzó. Perdió Estudiantes. Ahí con lo justo, insisto, para mí no mereció perder, pero al fútbol se gana con goles, mis amigos. Y el gol lo hizo Vélez.
Esperamos por la conferencia de prensa de Guillermo Barros Echeloto en la zona baja y la conferencia de prensa de Alexander Medina. Un toquecito voy con Manuel Elizabe y con Andrés Alarú para que me cuenten. Ahí va... No, era parecido, una persona muy parecida a Guillermo, parecía que iba para la conferencia de prensa. Vamos, Manuel, vamos, Andrés.
Lucho, estamos aquí en la sala de conferencia de prensa, recién están llegando el resto de los colegas, nos estamos acomodando. Olfateo que, obviamente que va a hablar el mellizo Guillermo primero, pero me parece que faltan un par de minutos, Lucho.
Bueno, muy bien, muy bien. Turco, vas para la zona mixta para ver si podemos tomar algo, el testimonio de algún protagonista.
Sí, bueno, Lucho, esperando la salida de los jugadores, todavía tenemos para un rato largo, seguramente en el mismo momento, después que hable el técnico de Estudiantes, el cacique Medina.
Bueno, muy bien. José, pasamos por Estudios Centrales un instante más con información, la fecha. Juega River ahora frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Por supuesto, Lucho. Déjame acotarte que estuvo una discusión muy larga. El arquero Muslera estaría bueno tal vez en la zona mixta porque es un hombre de hacer buenas declaraciones para saber qué le habrá dicho, ¿no?, al árbitro del partido. Estaba muy enojado Fernando Muslera. Está todo casi dado, han terminado los calentamientos precompetitivos, tanto en el partido de Independiente Rivadavia de Mendoza y River, también de Banfield con Aldo Civi. En cualquier momento van a saltar los equipos a la cancha, se los recuerdo a la carrera. Independiente Rivadavia de Mendoza con Volcato, Osela, Villalba, Costa, Studer, Elordi, Río, Florentín, Fernández, Sartori, Villa, el 11 de Alfredo Jesús Berti. Por el lado de River, Beltrán, Montiel, Martínez Cuarta, Rivero, Acuña, Vera, Moreno, Zubiabre, Driussi y Tomás Galván. Y el de Peña y Arenales, 21-30 también. En cualquier momento saltan los equipos a la cancha. Sanguinetti, López García, Arboleda, Vito y Abraham. Gómez, Villegas, Pais, Piñero, Mauro Méndez y Tiziano Perrota. Los 11 de Pedro Antonio Troglio. Los de Farré, el Tiburón de Mar del Plata, Aldo Civi. Wagner en el arco, Enrique Salazar, Román, Lucas Rodríguez, Alan Sosa, Federico Gino, Roberto Bochi, Rolón, Junior Arias y Nicolás Cordero. En cualquier momento saltan los jugadores a la cancha y se empieza a definir este lunes de la fecha 8 de la Liga Profesional, que tiene en los principales puestos por el grupo A, Vélez con 18, Estudiantes con 15, Unión con 14, Independiente Platense 13, Defensa 12, al igual que San Lorenzo 11 para Talleres. Por el grupo B, Independiente Rivadavia de Mendoza 16, Tigre, Belgrano tienen 15, Rosario Central 14, Gimnasia tiene 11, 10 para River, 9 para Argentino Junior y Barraca Central.
Bueno, 21 horas, 21 minutos en la República Argentina. Pausa en Radio Provincia y ya volvemos esperando la palabra de Guillermo y la de Alexander Medina.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
Llegamos a la hora 21:25 minutos en la Argentina. No sé si está llegando Guillermo para la conferencia de prensa, Manuel, o todavía no.
No, todavía no, todavía no. En cuestión de minutos se viene Guillermo rumbo a la sala de conferencia.
¿Dónde se hace la conferencia ahora? ¿En el mismo lugar de siempre o hay otro lugar un poco más hacia la mitad de la cancha? Sé que la zona mixta ha cambiado.
Sí, pero para el local, porque la zona mixta para el visitante, en este caso para Vélez, como también como cuando vino Boca a este estadio, es en la calle, ¿eh? Es la salida donde está el micro visitante, sobre la calle casi 57.
Bien, bueno, bueno, muy bien. ¿A qué hora juega River, me decía José, hoy?
Ahora, en minutos nada más, 21:30, ya están los equipos en cancha, Lucho.
Bien, juega River con Escudero, ¿verdad? Como técnico.
Claro, como técnico interino. Hoy se despidió el Chacho Coudet de su equipo en España, saludó a los jugadores. Todavía no está cerrada su llegada a la institución millonaria, pero se avanzó mucho en las últimas horas. Se espera la confirmación y que vuele hacia la República Argentina. Seguramente está todo en condiciones y habría que limar algún pequeño detalle para que el Chacho haga esto con su equipo español, ¿no?
Sí. Bueno, recordemos que Estudiantes tiene, en principio, estaría programada la Supercopa Internacional para el próximo 18 de marzo para jugar frente a Rosario Central, el ganador de la Liga, aquel equipo que sacó más puntos, aquel campeón designado y el campeón del Trofeo de Campeones, tiene que jugar el torneo de la Supercopa Internacional. En principio sería en Asunción, pero falta la oficialización. La mañana va a haber una fecha, una reunión en el Comité Ejecutivo de la AFA para saber si finalmente se juega la fecha número 9 o se define cuándo se va a jugar esa fecha que hasta acá, y por lo menos hasta el momento, sigue postergada en el fútbol argentino, producto del bloqueo que decidió hacer la Asociación del Fútbol Argentino en la realización del campeonato en el fútbol argentino. Por
Lucho,
supuesto,
sí. ¿La querés repasar, esa posible fecha que se podría jugar en caso de que den el ok mañana?
Sí, ¿cuándo juegan los equipos de la... o cuándo jugarían en el caso de que esa fecha se lleve adelante?
Si la fecha 9 se juega como corresponde, Estudiantes va a jugar el viernes en Vicente López frente a Platense. No recuerdo bien el horario porque acá...
17.
Bien, a las 5 de la tarde. Y Gimnasia estaría jugando frente a la Asociación Atlética Argentino Junior el domingo en el Bosque Platense.
A las 17 también.
Sí, a las 5.
Bueno, habrá que ver qué se resuelve mañana. Ayer me contaban y me decían que la reunión que está pautada para mañana es simplemente para la coordinación de cuándo, en qué momento se va a jugar esa fecha que quedó postergada. Uh-huh. Pero bueno, hay otros comentarios un poco más optimistas que van a ir a la reunión y que entienden que se va a solicitar que finalmente la fecha se juegue. Habrá que ver ahí qué posturas terminan imponiéndose, qué termina ocurriendo con aquella determinación que había tomado la AFA de no jugar esa fecha, porque entienden que el gobierno nacional se está persiguiendo y entonces la manera que tenían de protestar era haciendo eso. El público argentino en general no tomó bien esa decisión de que el fútbol se pare. Tampoco los clubes, los hinchas de los clubes tomaron del todo bien eso que los equipos salgan con una camiseta explicando o pidiendo basta de persecuciones. Es decir, en un clima enrarecido, en un clima complejo, mañana se va a llevar adelante una reunión en la que hay algunos protagonistas entienden que la fecha debe jugarse y otros, un poco más más tapistas que Tapia, quieren que eso no se produzca. Veremos, vamos a ver qué termina sucediendo mañana.
Lucho.
Finalmente el paro sigue y la fecha se programa para otra fecha, ¿sí?
Todavía no hay indicios, de Guillermo. No, te decía, por ahí mañana nos sorprenden. Yo lo de la Supercopa Internacional lo tomaría recontra con pinzas, pero bueno, en algún momento lo van a tener que definir. El año pasado, me acuerdo, si no me equivoco, se hablaba de mediados de marzo en Uruguay. Así que bueno, de eso al 18 no hay tanta diferencia. Yo repito, lo tomaría recontra con pinzas.
Teniendo en cuenta esto que decís, el año pasado, en realidad a principios del año pasado, se habló de Paraguay, en algún momento se habló de Uruguay, ¿cómo se llamaba la cancha? La cancha de Tacuarembó era la de... No, la de...
No, de la Paysandú. De Paysandú, ¿no era?
Paysandú. La de Paysandú. Sí, sí. Era la que se hablaba que se iba a jugar la Supercopa Internacional. Después se hablaba del Estadio Centenario. Bueno, y se terminó jugando en la cancha de Independiente. Esa
claro,
Supercopa
claro,
Internacional
cual.
Entre Estudiantes y Vélez de aquel entonces. Así que habrá que esperar, porque idas y vueltas en este sentido va a haber un montón. Tenía entendido que la sede paraguaya quería tener el partido, quería ser también parte de tener ese partido, llevarlo a Asunción, pero no parece ser todavía nada confirmado. Veremos
sí,
a ver
sí, qué y, pasa. Y con el agregado de que el jueves 19 de marzo, en Luque, en la sede de la Conmebol, se hace el sorteo de la Libertadores, ¿no?
También, claro, también. Bueno, todo marcha de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? A tirar una fecha, un lugar, un calendario, la gente reacciona, el público habla, empiezan a tomarle la temperatura a lo que el público percibe y después se termina dando tal vez algo totalmente opuesto. También contamos que en la fecha de la finalísima, y esto lo digo porque en algún momento hasta sonó Tomás Palacio, ¿no? Que estaba en consideración de la selección argentina.
Va Guillermo.
Digo, en principio si a Tomás Palacio lo convocaran para el partido ese de la finalísima frente a España, el ganador de la Eurocopa y el ganador de la Copa América, no estaría para jugar el partido frente a Rosario Central, que hacemos referencia, pero la finalísima, si bien no está suspendida, tampoco está ratificada, así que veremos qué termina pasado. Vamos a escuchar a Guillermo.
Guillermo, acá, felicitaciones por el triunfo. Estamos para el grito velezano. Primero, preguntarte la importancia sobre este triunfo. Se disputaba un duelo entre los dos punteros de la zona y también de los dos punteros de la tabla anual, que eso va a repercutir mucho de cara de la mitad para fin de año. Ahora que estás un poquitito más en frío, quizás con la adrenalina un poco más baja, ¿qué valor le das a este triunfo de Vélez en La Plata frente a Estudiantes? Gracias.
No, el valor es altísimo. Jugamos contra el último campeón de visitante, que no es fácil jugar en el fútbol argentino de visitante. Y ganamos bien, creo que fuimos un equipo serio, estuvimos bien parados siempre, tratamos de jugar, pero el Estudiante también juega y juega bien, también presiona, también marca. Y bueno, marcamos la diferencia en esa pelota que nos quedó, le quedó Monzón, definió. Después podríamos haber llegado a un segundo gol, pero creo que el partido era de un gol, un partido con dos equipos muy bueno, creo que ninguno de los dos se dedicó a hacer tiempo, a generar faltas que no eran, incluso nosotros sobre el final del partido siempre pusimos la pelota contra piso y jugamos, nunca jugamos al pelotazo largo y defendernos, creo que fue un partido muy bueno de dos equipos muy buenos y bueno, nos tocó ganar a nosotros, pero y eso es una alegría y ratifica el momento que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, pero no nos puede confundir este triunfo tan importante y tenemos que, si es el viernes con Newell's, volver a la cancha y dar todo para ganar.
Guillermo, a tu derecha, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel Chasco para Relatores. Respecto a los cambios que hiciste, ¿por qué tardaste en el ingreso a Aaron Quiroz, considerando que Estudiante estaba jugando Gaich y Carrillo ya en ese lapso? De un lado todavía Burgos y del otro lado Brian Aguirre.
Porque nosotros teníamos a Arias que salía jugando, teníamos a Andrada que iba y venía, Manu que andaba muy bien y Monzón que estaba bien. El equipo estaba bien, no sufría. De haber hecho cambios por lo que ellos nos habían colocado dentro del campo, nos hubiera hecho defender y más de jugar. Y la idea nuestra es, más allá de que reconocemos que el rival tiene buenos jugadores y puede poner una propuesta muy ofensiva, también somos nosotros que tenemos que darle algo al juego para que logremos imponernos y no defendernos después de marcar una diferencia. Entonces se hizo, quizás en un fútbol que está acostumbrado a utilizar los cinco cambios permanentemente, nosotros en el momento desde el minuto 20 hasta el minuto 40 no veíamos el equipo estaba bien, de hecho nunca tuvimos, más allá de las aproximaciones y del peligro que puede generar jugadores de la calidad que tenía Estudiantes, el equipo tácticamente estaba bien y de hecho podíamos haber hecho algún gol después del 1-0, pero por eso después vimos que ya el tiempo era mínimo y bueno, Manu estaba cansado, Monzón estaba cansado y hicimos los cambios por eso. Pero vos fíjate, quiero resaltar lo hecho por los dos equipos, por Estudiantes, por Vélez, porque el tiempo extra en un partido tan límite, tan disputado por dos equipos que están ahí arriba, fue de 4, ¿no? Después de los 90. Eso marca que ninguno de los dos se dedicó a otra cosa que a tratar de ganar y de jugar.
Guillermo, acá adelante. Buenas noches. Bueno, felicitaciones por esta victoria
tan importante. Y te quería consultar, porque hace un par de conferencias atrás hablábamos, ¿no?, de que los 9 de Vélez no hacían goles. Hoy hizo un gol el 9 de Vélez, Florian Monzón. ¿Cuán importante es? Y si pudiste hablar con él, porque bueno, me imagino que también para él debe ser algo especial poder cortar esa racha de no convertir.
No hablé nada específico con él, pero sí me imagino que debe ser una alegría personal muy grande. Un gol que lo venía buscando, él venía trabajando muy bien. Hoy lo hizo de vuelta muy bien, hizo el gol y seguramente esto le va a dar confianza. Pero con él, con Brian, con Godoy estamos bien, y son jugadores de gol que pasaron una brecha, un momento sin goles y nada.
Guillermo, buenas noches. Se cumplió la mitad del torneo, ¿sí? Se cumplieron 8 fechas. Vélez le sacó 3 partidos al último que hoy por hoy está clasificando. O sea, a falta de 8 partidos le sacó 3 partidos de ventaja. Marcaste en la conferencia anterior que habías pasado con equipos grandes, hoy con un equipo campeón, y sabían para qué estaban. ¿Para qué está este Vélez después de este triunfo de hoy? Y la otra cuestión tiene que ver con el armado del partido del próximo viernes, en el caso de que se dé. Si vos habías armado este partido pensando que no iba a jugar Vélez el viernes, o en tu cabeza estaba la posibilidad de poder jugar, y en cuánto te cambiaría en el armado tuyo de la semana.
No, nada, tenemos pensado que se va a jugar, de hecho mañana vamos a entrenar, y después veremos mañana si hay alguna novedad con respecto al partido de Newell's, pero hoy nos dedicamos al partido de Estudiantes y nada más. A partir de ahora empezaremos a pensar en el partido con Newell's y veremos mañana si se juega o no, al fin que decidirá DAFA. Con respecto a qué estamos, venimos bien, nos hemos enfrentado a equipos grandes, equipos que al último campeón en su cancha, y el equipo ha demostrado estar a la altura. Ahora, de nada serviría todo lo hecho si nosotros nos confundimos el camino y pensamos que llegamos hasta donde queríamos llegar antes de tiempo. Lo próximo es Newell's, tratar de ganarle a Newell's, armar el partido, descansar, tener una buena práctica mañana, si se juega miércoles y jueves, y llegar bien el viernes.
Guillermo, acá Nicolás Larroca, felicitaciones por la victoria. En primer lugar te quería preguntar cómo está o cómo lo ves físicamente Imanol Machuca, que hoy jugó 70 minutos, a mi parecer lo ha hecho muy bien, y si en algún momento del partido pensaste en que entre un rapidito como Alex Verón.
Sí, cuando salió Machuca pensamos en Verón o en Verón, Godoy o Arias, pero Arias nos iba a dar un poquito más de fútbol, de hecho le da un buen pase en una de las jugadas que podemos haber marcado el segundo gol. Nos iba a dar juego y de vuelta, y quizá necesitábamos controlar un poco más la pelota, por eso entró en el lugar de Machuca y no Verón o Godoy. Y sí, Machuca hizo 70, está bien, va mejorando, tuvo una participación, 3 o 4 arranques muy buenos. Ojalá que a medida que vaya pasando los partidos sean 6, 7, 8 y con mucha más eficacia.
Guillermo, acá Bruno Grandinetti para Vélez a Fondo. El partido de hoy tenía un aditivo especial, no solo por lo que significa tu paso por Gimnasia de La Plata, sino porque también venían los dos equipos punteros invictos. Te quería preguntar cómo fue las charlas en el vestuario para mantener a los jugadores enfocados y que jueguen con la templanza que jugaron el partido de hoy.
La importancia del partido de hoy era justamente lo que vos decís, en lo último, que eran dos equipos que vienen arriba, veníamos en la punta los dos, que nos enfrentábamos al último campeón en su cancha, la cancha de siempre es difícil, y el equipo lo hizo muy bien. Creo que esa es la mayor importancia que tuvo el equipo y que logró en esa situación imponerse en el resultado. En el juego creo que fue parejo, no hubo tanta diferencia entre uno y otro, pero sí hay que tener personalidad y tener claras las ideas para jugar como lo hizo Vélez hoy.
Hola Guillermo, pero bueno, felicitaciones por este triunfo, nos vamos contentos los medios partidarios. Y un primer tiempo con indecisiones de los dos, el segundo tiempo Vélez se plantó mejor, tuvo mala pelota, intentó un poquito más, vino el gol, pero bueno, es un partido importante en una cancha difícil con un gran equipo que viene de ser campeón. Pero bueno, vos hablabas recién, creo que te lo preguntó Baldo, el viernes, mañana se va a decidir si se juega o no se juega. Y te hago una pregunta personal. ¿Estás de acuerdo con el paro?
Si estoy de acuerdo con el paro, no. La verdad que no soy un estoy muy interiorizado en la situación de por qué se da el paro, ¿no? Creo que no es una decisión de los entrenadores o de los jugadores, y nosotros no somos nosotros quienes tenemos que aclarar situaciones que en nada participamos y en nada decidimos. La vez pasada me preguntaban por Gallardo en la conferencia anterior qué opinaba de esto, lo otro, y dije, no somos nosotros los que tenemos que ser, por ser partes del fútbol o imagen del fútbol, no tenemos que ser nosotros quienes tenemos que considerar y entrar en la discusión y estar de un lado o de otro. Que la AFA haga lo que corresponde y lo que crea conveniente para el fútbol argentino. Yo voy a hacer lo mejor para Vélez.
Sí, Guillermo, Turco,
no
te
soy
escucho.
Yo quien tiene que ir.
Lo escuchamos a Fernando Molera. Fernando, bueno, ¿esos detalles fueron la poca efectividad a nivel ofensivo?
No, el detalle fue justamente en la pérdida de marca dentro del área que derivó en una serie de rebotes que también tuvieron la suerte. Ese fue el detalle.
¿Dirías que lo del partido hoy puede ser un poco a nivel mental del equipo, ¿no? Lo que pasó toda esta semana, muchos movimientos, muchos rumores en el equipo.
No, nosotros la verdad que no vivimos eso, no sé de dónde habrá salido esa pregunta, pero vinimos haciendo un trabajo muy bueno, jugamos el partido anterior con Newell's donde se vieron muy buenas cosas, y bueno, hoy la verdad que Vélez hizo su trabajo, tuvieron esa situación donde la mandaron a guardar y se terminó ahí el partido.
¿Pensás que esa fue la diferencia, Fernando, en un partido parejo?
Totalmente, la única diferencia. El detalle en pelota quieta que ellos pudieron convertir y nosotros que tuvimos nuestra chance no pudimos.
La definición, recién decíamos, tuvimos situación y no pudimos convertir.
Sí, está Guido en el primer tiempo, mucha pelota quieta donde no pudimos generar esa segunda pelota. A ellos les quedó una segunda pelota y bueno, fueron más efectivos.
Digo, hay que acomodarse al nuevo entrenador, digo, más allá que recién es el segundo partido, pero estaban acostumbrados al trabajo después de tanto tiempo con Domínguez.
En realidad, desde que llegó el cacique, lo único que dijo fue seguir como se viene. O sea, tiene una idea muy parecida a Eduardo. Tendrá su impronta, obviamente. No ha tenido tiempo de poder trabajarla porque hemos jugado dos partidos en poco tiempo. Así que veremos ahora en estos días si se da o no se da esta suspensión de partido o no. Para poder trabajar.
A propósito de la suspensión del partido o de la fecha del fin de semana, ¿tenés a Tomás?
No hablo yo de esas cosas. Yo soy arquero, hablo de fútbol nomás.
Bueno, ahí estaba Fernando Molera.
Bueno, muy bien, están saliendo los futbolistas. Entonces, Turco, me pegás el grito. ¿Está hablando Guillermo todavía, Manu?
Sí, está hablando.
Dame un poquito más, Damián. Un poco
serio, firme, con personalidad. Que es difícil dominarlo, cuando llega tiene, fíjate la jugada que hace, que patea Robertone al arco, que queda de frente, que podía haber definido el partido. Fue una jugada que llegamos a la situación de gol a través del juego, desde el inicio de la jugada en el área nuestra y llegamos al área rival, y claramente una situación de gol. Tiene juego el equipo, tiene también oportunismo, porque el gol de Monzón es un rebote, lo queda, la cuida y define. Hay un montón de cosas que van haciendo la personalidad del equipo, pero si debiera destacar, la mayor virtud que tiene el equipo es un equipo serio.
Y llega acá, buenas noches, Juan Mesa para Mar de Vélez. Te traigo el partido de nuevo. Volviste a poner tres en el medio, con Baeza, con Andrada y Robertone. ¿Cuál fue el plan de juego en ese sentido, con ese medio cargado? Y después, ¿qué es lo que pudiste hablar con ellos en el entretiempo? Porque terminamos con un poco cargados de amarillas ahí y con Lucas Robertone al límite.
En el entretiempo hablé tres cosas, más allá de hablar con Baeza y Robertone de las amarillas, que bueno, que tenían que jugar sin hacer falta, porque cualquier falta el árbitro los iba a expulsar. Hablamos de tener un poquito más de cuidado con Pérez, que se tiraron la espalda de Baeza y estaba recibiendo, porque Andrada estaba muy abierto. Hablamos de que en el primer tiempo nosotros intentábamos muchas veces salir jugando con pases cortos y Estudiantes nos presionaba. Cómo resolver esa situación, cómo resolver la situación de Pérez. Y había una más que el tiempo me está haciendo, siento presión, que no me la acuerdo. Pero fueron tres situaciones claras de
Lucho
que teníamos que corregir.
Vamos, Turco, a la zona mixta.
Lo escuchamos desde aquí, Piovi.
Arriba en el campeonato y nada, dar vuelta a página y pensar en lo que viene.
¿Qué diferencias encontrás en el Cacique y en Eduardo Domínguez, sobre todo táctica o estratégica?
No, creo que todavía es muy temprano para compararlo, ¿no? El Cacique hace menos de una semana que está acá con nosotros, hay que darle tiempo de trabajo, tiempo de agarrar la idea que él tiene, que es bastante similar a lo que proponía Eduardo. Diferencias de táctica en algunas cuestiones, pero nada, con tranquilidad, como dije recién, hacía mucho no perdía, nos tocó perder hoy frente a un gran rival por un detalle, y hay que seguir trabajando de esa manera.
¿Cómo te sentís más cómodo, jugando con dos en el medio o con tres como hacían con Eduardo?
No, creo que he jugado en las dos posiciones y me siento cómodo de las dos maneras. Creo que Miguel está haciendo un gran trabajo. Esperemos que Gaby se recupere pronto, que lo vamos a necesitar con tanto partido encima y bueno, seguir trabajando y seguir compitiendo por esto.
¿Pasaron la definición?
Sí, creo que sí. Si no tuvimos tantas situaciones claras como en otros partidos, las que tuvimos no estuvimos finos, pero bueno, hay que seguir trabajando.
¿Pero la falta de Medina?
Y creo que Cristian era un gran jugador, obviamente se va a extrañar, pero bueno, tenemos jugadores dentro del plantel que lo pueden reemplazar y lo están haciendo bien.
Entonces, hoy jugaste un gran partido. ¿Qué se viene sintiendo compartir la mitad de la cancha con Amondaray, no? Siento que se complementan muy bien los dos.
No, sí, ya hemos jugado varios partidos juntos con Mikel. La verdad que es un chico que tiene muchas condiciones, mucha dinámica, ocupa bien los espacios. Bueno, también hay que la lesión, que esperemos que esté lo más pronto posible porque lo vamos a necesitar. Pero bueno, contento por los minutos.
Digo, recién te preguntaban por Medina. Digo, fue una baja importante, ¿no? Porque era casi el generador de juego del equipo.
Sí, Cristian. Nos da mucho más juego en la parte ofensiva de tres cuartos, pero bueno, tenemos compañeros que lo pueden hacer bien. Capaz que hoy no estuvimos finos como partido pasado, quizás, o como partidos anteriores, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando, que tenemos mucho por mejorar.
Recién decía, se definió por detalle. ¿Imaginaban en la previa que iba a ser un partido así, tal vez de no tantas situaciones, y que un detalle podía definir un partido?
Sí, obvio, veníamos los dos invictos, veníamos los dos arriba, somos los dos buenos equipos y en estos partidos son así, son cerrados y se define por detalles. Creo que es la única que tuvieron clara, terminó haciendo gol. Nosotros no pudimos aprovechar la que teníamos, pero bueno, hay que dar vuelta a página y seguir trabajando.
Bueno, ahí estaba, Ezequiel Piovi.
Bueno, muy bien, hacemos una pausa, ya volvemos, porque en cualquier momento va Medina para hablar, el nuevo técnico de Estudiantes, a la conferencia de prensa. Ya regresamos. Antes, José,
sí.
¿Cómo le está yendo a River en el partido con Independiente
Rivadavia? Gol de Independiente Rivadavia de Mendoza en el minuto 17. Gonzalo Ríos abre el marcador. Gana el conjunto mendocino 1-0 al Millonario.
Pausa, ya regresamos. Ya viene el Cacique Medina.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Apostar la plata de tus viejos, no da.
Apostar todos los días, no da.
Perderte la juntada, no da.
Viciar con las apuestas, no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Fideos favorita por 500 gramos, 589 pesos. Lavandina Ayudín por un litro, 899 pesos. Y además, este martes 3, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 2 al 8 de marzo y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
En el Estadio de Estudiantes, donde perdió el equipo de Alexander Medina 1-0 frente a Vélez, gol de Florian Monzón, el delantero del equipo de Guillermo Barros Echeloto. ¿Llega Medina para la conferencia, Manu, o no todavía? Manu. Turco, ¿por dónde estás ahora? ¿Estás en la zona mixta?
Estoy en la zona mixta, Lucho. Por ahora no habla más jugador estudiante. Bueno, ya escuchamos a Piovi y a Mulera, pero por ahora no viene nadie más. ¿Lucho?
Sí.
Bueno, esperamos, ya se fue Guillermo, se fueron algunos cronistas que cubren a Vélez. En cualquier momento se viene el cacique Medina.
Mañana, por las dudas, Manuel Estudiantes entrena.
Lo vamos a preguntar, sí. Imagino que sí, porque, a ver, todavía no está confirmado, el jueves, el viernes.
Claro, vos no podés, tenés que entrenar y de última, si mañana se confirma el paro, le puede dar... miércoles y jueves.
Mañana. No. Yo porque te quiero dar una información.
Es cierto que
cuando me la confirman.
Semana, ¿no? Es cierto que se juega entre semana.
Pero Feno, no quiero hablar de supuestos. Vamos a preguntar. Imagino que es así.
Ya está confirmado por el canal de Estudiantes. 10 de la mañana, mañana en el Country Club de CTV.
Ahí está. Bien negro en el canal de WhatsApp. Yo no me fijé todavía.
Bueno, muy bien. Estudiantes, entonces, si se juega la fecha, va con Platense el viernes a Vicente López. Y después, ¿cuándo? La fecha 10, ¿cuándo arrancaría?
Martes.
¿Entre semana?
El martes 10 de marzo. Y a Estudiantes le tocaría jugar el viernes,
viernes 13. Con Lanús.
El miércoles 11 juega Gimnasia en el Taladro.
Claro, frente a Banfield a las 5:30 de la tarde. Y el viernes 13 a las 20, Estudiantes contra Lanús en el Estadio de Uno.
Muchachos, vos sabés que hablábamos acá con los colegas y en general uno lee mucho esto, creo que lo dijo Feno, que por ahí no arriesgó con los cambios puesto por puesto. A ver, para qué, y algunos tarde, ahí viene Medina, ya arranca,
Va a hablar Medina, Alexander Medina, el nuevo técnico de Estudiantes que debutó el otro día con Newell's. El equipo ganó 2-0, pero hoy... En el debut ante la gente de Estudiantes, el equipo...
Buenas noches para todos, iniciamos la conferencia de prensa de la entrada de Estudiantes, Alexander Medina, tras derrota 1-0 con Vélez.
Alexander, ¿cómo estás? Acá al fondo a tu izquierda. Hoy Estudiantes jugó un partido contra uno de los rivales que mejor juega en el fútbol argentino, que también tiene un proceso que lo viene acompañando de hace un tiempo, lo mismo que Estudiantes con Domínguez, ahora con vos a la cabeza. Me parece que hoy el equipo no tuvo la lucidez necesaria para aprovechar los momentos, que no fueron muchos, que dejó Vélez. Y también te quería preguntar si lo define el equipo de Guillermo, porque por ahí en algunas situaciones, en algunos momentos del partido, estuvo oportuno y bueno, y práctico también para definir lo poco que también generó.
Bueno, buenas noches. Primero, obviamente, con la sensación de amargura por la derrota, primer partido en nuestra casa y obviamente queríamos ganar. Luego, ya entrando en el análisis del partido, creo que a nosotros, nuestro equipo, nos reinó mucho la imprecisión, sobre todo en el último cuarto. Perdimos muchos pases que eran favorables a la hora de esos jugadores que pusimos entre líneas para poder atacarlo rápidamente. La verdad que nos tuvimos claro en el partido de hoy. Fue un partido también de poco espacio, con mucha infracción, con mucha falta, y donde en líneas generales obviamente tuvimos alguna ocasión de acercamiento claras como para ponernos en ventaja cuando el partido iba 0-0, y bueno, se remató poco de ambos lados, pero bueno, acá no hay que poner excusa. Digo, era un partido parejo, donde hubo mucha disputa, mucho duelo, y bueno, nos hicieron ese gol de rebote, y nada, y lo perdimos el partido. ¿Podíamos haberlo ganado nosotros? Sí, en alguna jugada podemos haberlo ganado nosotros. Yo creo que el empate era el resultado que le cabía mejor al partido, pero bueno, ya no hay más nada para hacer, hay que pensar en lo que viene.
Así que acá, Manuel Elizabe, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Hablaste de imprecisiones. Más allá del partido de esta noche, ¿cuál es el diagnóstico y lo que viste hoy? ¿Dónde te parece que tenés que trabajar para que mejore el equipo, para darle tu impronta? ¿Qué buscaste con los cambios? Y también te pregunto una opinión del árbitro, que pareció que en algún momento perdonó a un jugador de Vélez con una amarilla que lo podría haber expulsado. Gracias.
Sí, bueno, obviamente que vos me decís, con estos 5 días que llevamos a cargo del equipo, bueno, una semana creo, nosotros obviamente queremos trabajar en todas las facetas del juego, tanto lo ofensivo como lo defensivo. Queremos ser un equipo que obviamente que llegue más al arco, que remate más. Te estoy hablando del partido de hoy, porque si sumo el partido del otro día, bueno, hubo muchas situaciones de gol. En definitiva, el aspecto defensivo, saca esa jugada, y creo que hoy Vélez no nos pateó al arco, salvo ese gol y una jugada, un tiro afuera del área. Después, pues, a nivel defensivo sí se tiene que seguir trabajando, obviamente, como para la mejora del equipo, pero bueno, a mí lo que obviamente no va a ocupar para tratar de tener mejor llegada, sí veo el partido de hoy, ¿no? Porque bueno, nada, son partidos contra, como dijo tu colega, con un buen equipo que está pasando por un buen momento, Estudiante también, y fue un partido parejo, un partido de disputa, de mucha disputa. Nadie se regaló nada, y bueno, hicieron el gol, nosotros no tuvimos lúcido para crear alguna situación de gol más, y bueno, con los cambios busqué justamente eso, tratar de poner jugadores que pudieran venir frescos del banco, que pudieran tener uno contra uno, que pudieran desequilibrar por banda, que podíamos poner jugadores entre líneas, y bueno, tampoco lo pudimos lograr. Así que, bueno, lo que nos compete a nosotros es tratar de seguir trabajando a partir de mañana, pensando en el próximo juego.
Casa.
Ah, del árbitro, sí. A mí, humilde perdón, a mí no me gusta, porque parece que puede sonar excusa, pero para mí la segunda amarilla, Robertone, en la jugada, lo vi en la cancha y lo sigo sosteniendo, era doble amarilla, y bueno, pero bueno, o sea, a veces son decisiones que te juegan a favor, otras en contra, pero no lo estoy poniendo al árbitro como excusa, ojo. Estoy diciendo una jugada, vos me preguntaste por una acción de juego, y después se cortó mucho. No sé cuánto se habrá jugado en tiempo neto, pero después nosotros con los cambios tratamos en muchas infracciones, mucho juego parado, poca dinámica a la hora de que el juego se desarrolle, pero bueno, aparte de esto.
Casi que buenas noches, Valentino Vila para Relatores del equipo de Víctor Hugo. Quería saber, hablabas del próximo juego, mañana vuelven a entrenar a la mañana en el country, pero mañana se va a definir si se juega la próxima fecha o hay que esperar a la que viene. En ese caso de que no se juegue, Estudiantes tiene que esperar al viernes 13 a recibir a, bueno, a Lanús, al campeón, en esta cancha. ¿Cuánto le afecta al equipo o a vos como entrenador para el armado esperar una semana y media para volver a jugar en esta cancha? Gracias.
Bueno, nosotros tenemos la planificación ya armada con tratando de pensar en el partido del viernes. Yo no tengo ninguna comunicación oficial de parte del club y de parte de nadie que se puede suspender. Y más cuando perdés, vos querés revancha rápido, querés tratar de entrenar, de que venga el próximo partido y bueno, de ir a salir a ganar nuevamente, ¿no? Nada, ojalá que se pueda jugar.
Alexander, ¿cómo estás? Estamos en vivo para La Cielo. Te preguntaba el colega hace unas preguntas.